ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni Ocupa ni Esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio. Ni cantante de orquesta, ni el Dylan español. Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida. Lo niego todo. El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida. Lo niego todo.
La inconfundible voz de Sabina negándolo todo. Son las 3:04 de la tarde. Continuamos en Bruselas con Eñe en Radio Alma 101.9 FM. A veces con pocas palabras basta. Hilvanando 5 palabras aleatorias, alguien pensó que podría construirse un relato breve que, publicado en blog y en libro, generase unos ingresos que después invertirían en ayudas solidarias para ayudar a cubrir necesidades perentorias de personas en el continente africano. Mar Olayo, fundadora de 5 Palabras, Asociación de Escritores Solidarios. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Mar.
Sí, muchas gracias y qué bien lo has explicado.
¿Qué es 5 palabras? Explícanoslo tú mejor.
Pues como bien has dicho, esto es un juego literario solidario donde todas las semanas damos 5 palabras con las que tenemos que hacer relatos cortos con 3 premisas. ese es el juego. Uno, no se cambia género ni número de las palabras. Dos, no se cambia la posición de las palabras. Y tres, importante, no debe ser mayor la extensión de 100 palabras, porque así hacemos un ejercicio de síntesis y un ejercicio creativo muy importante, ¿sabes? Cómo explicar algo, una historia, un relato con solo 100 palabras. Y te aseguro que es como un vicio. Empiezas haciendo un relato y todas las semanas estás esperando las otras palabras para seguir creando relatos. Esto es lo que me dicen muchos escritores solidarios, que se enganchan a este juego.
Mar, soy Carlos. Continúa así.
Hola.
No, continúa así, que creí que había finalizado tu respuesta.
Vale. Pues no, después cogemos todos estos relatos y al mes hago una revista con los relatos solidarios y lo ponemos online a la venta por un donativo de 5 euros que van destinados cada mes a una causa diferente. De esta manera, cada mes damos difusión y hacemos eco de las causas, de las asociaciones, de las personas con necesidades que ayudamos mensualmente. Y en el mes de marzo ayudaremos a Tasaru, que es una ONG que hay en Kenia, que lucha contra la mutilación genital femenina.
¿Tenéis muchos participantes que concurren, que aportan sus relatos?
Pues oscila. Empezamos siendo 14 escritores solidarios, ahora vamos por 30 escritores solidarios. La gente entra, sale, viene, va, pero cada vez hay más escritores que se suman a este juego. Y más gracias a la difusión que estáis dando en las radios, cada vez hay más escritores solidarios y cada vez hay más socios dentro de la Asociación de Escritores Solidarios.
Bueno, ¿qué proyectos habéis apadrinado ya?
Pues mira, yo soy sobrecargo de Iberia, entonces yo, gracias a mi trabajo, llego a muchos destinos, como por ejemplo en Colombia, que les voy a ver dentro de poco. Estamos ayudando a una fundación que se llama Sol en los Andes, con niños que tienen cáncer. Hay otra asociación en Costa Rica, que también son niños con cáncer. En España, por ejemplo, ayudamos a Granito Granito, que son un grupo que ayuda a indigentes. Luego hay muchas síndromes de enfermedades raras, como síndrome de Marfan, síndrome de Williams, pues son niños que tienen enfermedades raras y me llaman sus familias o los amigos y me dicen, ¿por qué no ayudamos a este niño o a esta asociación? O sea que cada mes es uno diferente. Entonces hemos pasado desde Fundación Polivea en Madrid, como todo tipo de síndromes, síndrome de Down, diferentes causas. Ahora, por ejemplo, este mes estamos ayudando a la sobrina de una compañera mía que tiene un síndrome muy raro que se llama de Snatch, que es el ojo de tigre, y yo no conocía esa enfermedad. Entonces estamos ayudando primero a que se conozca esa enfermedad y segundo lo que podamos aportar a esta niña para que se investigue y la puedan curar a ella y a los niños que están afectados de este problema, pues intentar poner nuestro granito para conseguirlo.
Las personas que quieran participar, bien con su aportación literaria o económica, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento para participar?
Si os metéis en 5palabras.com, ahí podéis ver las 5 palabras que se dan cada domingo. También se lee una vez al mes el prólogo que ha escrito un escritor o un famoso. Y podéis colgar vuestro relato en donde pone publica un comentario. Y ahí se quedan todos los relatos publicados para que todo el mundo pueda leerlos y disfrutar de vuestra literatura.
Bueno, tengo entendido que hace poquito habéis estado en Kenia, ¿no?
Sí.
¿Qué tal?
Acabamos de llegar ahora mismo. Mira, nos pillas a Juan Antonio tirado y a mí delante del ordenador haciendo el documental. Ajá. Y la exposición de fotografías que vamos a realizar en unas conferencias que vamos a dar por toda la Sierra de Madrid, pues en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y aquí estamos trabajando a destajo para tenerlo todo preparado para la Semana de la Mujer. Y así pues hacer eco de este problema tan tan grave que es la mutilación genital femenina.
Si te damos 5 palabras, ¿tú nos mandas un relato a Radio Alma y lo colgamos en nuestro muro?
Vale, a condición de que con esas cinco palabras tú también me hagas un relato.
De acuerdo.
Pues venga.
Incluso lo que podemos hacer, si queréis, es... Mira, yo este domingo tengo ya las palabras que me han dado en una radio, pero al siguiente yo pongo las mismas palabras que me dices ahora y todos los escritores solidarios escribiremos con vuestras palabras. ¿Parece bien?
Estupendo, pues te las doy o te las da Irene, venga.
No, venga, Carlos, dale. Venga.
Bueno, pues mira, las palabras son alma, Bruselas.
Sí. Bruselas.
Lluvia.
Lluvia.
Febrero.
Febrero.
Recuerdos.
Recuerdos. Pues mira, me gusta, ¿sabes por qué? Porque menos alma, que a veces alguna vez se ha repetido, las demás no, casi no se han repetido, porque normalmente la gente nos dice las mismas palabras, ¿sabes? Uh-huh. Amor, paz, tal. Entonces es como que los escritores dicen, jo, siempre usamos las mismas palabras. Entonces cuando nos dan palabras diferentes es como un reto maravilloso, con lo cual me encantan vuestras palabras.
Pues gracias y bueno, esperamos tu relato.
Yo creo que podemos invitar también a nuestros oyentes a participar con, claro, estas cinco palabras que tal vez hayan apuntado y si no se las recordamos, y que os envíen entonces el relato quien quiera participar, por ejemplo. ¿A dónde lo pueden enviar?
Pues mirar, espera, te voy a pasar con Juan Antonio, que quiere deciros algo.
Muy bien.
Bueno, no, lo que pueden hacer es publicarlo en la página web, 5palabras.com.
Sí.
Y ahí entran, lo publican directamente. Cuando nosotros publiquemos estas cinco palabras que habéis puesto y que habéis dicho.
Exacto. Nosotros en cuanto lo pongamos en la página web, os lo mandamos, porque ya te digo que este domingo ponemos unas palabras y el domingo siguiente ya saldrán las vuestras. Entonces ahí, en 5palabras.com, donde pone publica un comentario, ahí lo pueden publicar y así todos lo podemos leer. Sí, sería maravilloso tener relatos desde Bruselas y de todas partes del mundo.
Claro que sí.
Tenemos, de hecho, escritores solidarios desde Miami, desde Argentina, desde muchos puntos que no solo desde España, con lo cual... Es de agradecer que nos lluevan relatos de otros países.
Maro Layo, fundadora de 5palabras, Asociación de Escritores Solidarios, y Juan Antonio Tirado, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y os mandaremos también toda la información de este viaje que hemos hecho solidario a Kenia, donde estamos preparando un documental muy interesante para luchar contra esta mutilación genital femenina, y os mandaré en el documental para que lo veáis, ¿os parece?
Muchísimas gracias, entonces. Quedamos a la espera.
Muchísimas gracias por tu llamada.
Un saludo.
Un abrazo.
Pues bueno, una iniciativa curiosa, 5 palabras que deben estar en ese orden en el que se dan, de forma aleatoria, lo que a cada cual se le ocurre, construir un relatito breve y con esa pequeña aportación pecuniaria, pues si la cantidad de personas que participan es numerosa, hace proyectos de ayuda en el mundo, pues tanto el principio como el medio como el fin es interesante. Vamos a ver. Si a esta última convocatoria que hemos hecho con estas palabras, nuestra potencial audiencia millonaria, pues quiere colaborar y inundamos la página de 5 palabras con relatos, nosotros haremos aquí el nuestro y lo enviamos, bueno, pues no deja de ser una cosa gratificante, una cosa agradable, está bien.
Pues nada, los invitamos a participar a todos. Les recuerdo las palabras. Tenemos en primer lugar alma, después Bruselas. En tercer lugar, lluvia, febrero y recuerdos. Son fáciles de recordar porque todas tienen que ver con nosotros y con nuestra ciudad. Alma, Radio Alma, Bruselas, lluvia, febrero y recuerdos.
Dice que nos ha dicho Mar que son novedosas en cuanto a que la gente va a lugares un poco comunes y casi siempre repite lo mismo. Bueno, pues aquí lo que se repite es la lluvia, que está continuamente lloviendo.
Chica del 17 de la plazuela del Tribulete, nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica. también por da. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta...
¿Cómo se nota que ha vuelto Carlos?
Es que la chica del 17, lo pensé porque estamos en 2017 y la chica del 17, pero hay una pequeña curiosidad. Esto fue un pasacalle en el cuplé del principio del siglo pasado, y existió la chica de verdad. No vivía en el 17, vivía en el número 13, pero para que rimara con tafilete, esa piel finita, más finita que el cordobán, pues se hizo así en la copla. Y es una chica, pues, que, en fin, vestía muy bien y se movía mucho en aquel Madrid, y la gente la criticaba un poco. Bueno, fue motivo de hacer un cuplé con un tono simpático. Y luego, curiosamente, esta chica que dio origen a la chica del 17 se casó con su novio, que era ciego. Es una anécdota.
La chica del 17, 13 y 16 minutos de la tarde, continuamos en Bruselas con Eñe, Radio Alma, 101.9 FM. Bruselas, ciudad cosmopolita, ciudad donde se reúnen culturas, lenguas, personas de diferentes orígenes, procedencias. Es también un lugar idóneo para aprender idiomas, claro que sí. Bueno, yo no he aprendido muchos, me quedo en el francés, el neerlandés todavía no lo he tocado. De todas formas, sé que muchos de nuestros oyentes quieren aprender español y por eso escuchan Radio Alma. Y formas de hacerlo, pues cada vez hay más. Pueden hacerlo en clases presenciales, pero también por internet. Hoy tenemos con nosotros a una profesora de español online, Cristina García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por haber venido, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Tú estás al cargo de Online Spanish for You.
Efectivamente.
¿Y en qué consiste? ¿Qué es Online Spanish for You?
Bueno, pues es una academia de español. Soy profesora de español y decidí pasar a la enseñanza online por los motivos que has citado antes, porque, y además, enseñar mi idioma a otras personas de otra cultura es mi pasión. Enseñas mucho, pero aprendes mucho.
Quiero decir que el español, aunque el inglés es la lengua franca en el mundo de los negocios y por el potencia que tiene, pero el español probablemente cuantitativamente debe ser la mayor hablada o el segundo idioma.
Hay demanda. Hay demanda del español.
¿A quién va dirigido? ¿Tenéis una estructura del alumnado?
Yo soy profesora, es más bien un autoempleo. Y me he dirigido, pues, a expatriados interesados en aprender el español. Concretamente para viajeros y en niveles iniciales, gramática comunicativa y fonética.
Bueno, ¿y cómo se estructuran las clases, Cristina?
Pues yo lo estoy haciendo por niveles y por intereses. O sea, mis niveles son principalmente iniciales, intermedios para la comunicación, y lo he basado en creatividad. Digamos que hay alumnos más estructurados y alumnos más creativos. Es decir, a un alumno le puedes poner una foto y detectas rápidamente que si quiere hablar es mucho más creativo. Hay gente que es más estructurada para aprender. Entonces yo he creado mis propios materiales, mi propia metodología.
¿Podríamos decir que tú haces unos diseños curriculares adaptados a cada alumno?
Claro, claro. Yo, en función de sus objetivos, si tienen un nivel principiante, pues trabajo sobre ello. Si quieren evolucionar más, hay gente que quiere simplemente clases de conversación. Entonces, todo eso lo tienes que detectar en una clase de prueba.
Bueno, hablábamos un poco de las herramientas de aprendizaje que utilizas, de cómo te adaptas a tus alumnos. ¿De dónde has sacado estas ideas? ¿En qué te inspiras? Y bueno, eso, ¿qué herramientas utilizas?
Pues yo principalmente empecé a probar y utilizo Google Drive para todo lo que es gramática, porque los Google Docs, con Google Docs los alumnos pueden interactuar. Utilizo Hangouts y Skype para lo que es la comunicación, porque me di cuenta que yo tenía que hacer mi propio formato. Zoom es una plataforma que te permite trabajar más sobre una pizarra, y GoToTogether.com es para compartir vídeos, porque en cada clase, como deberes, le suelo incluir una actividad.
Las personas, los potenciales alumnos que estuvieran interesados, ¿qué deben hacer para contactar contigo, para inscribirse? ¿Cómo lo hacen? ¿El procedimiento?
Bien, pues pueden enviarme un correo electrónico a spanishlessonbelgi@gmail.com. Pueden visitar mi página de Facebook, Online Spanish for You, o pueden visitar mi web, www.onlinespanishforyou.com.
Bueno, no sé si piensas dedicarte a esto en exclusiva, porque sé que es un mercado que está al alza, ¿no?
Realmente sí. Lo único que tienes que encontrar es la forma de diferenciarte. Hay profesores de muchos tipos y hay alumnos de muchos tipos. Entonces, sí que hay mercado, pero tienes que diferenciarte.
Online Spanish for You es una empresa internacional, es una academia internacional, llevo un tiempo radicada aquí, tú eres autónoma, estás...
Yo me estoy dedicando, yo lo tengo como una actividad complementaria a un trabajo por cuenta ajena, porque, claro, evidentemente tienes que... estoy en un proceso y estoy viendo que puede funcionar, entonces, bueno, pues esa ha sido mi idea y de momento pues estoy en ese punto.
¿Y hay un balance? ¿Cuántos alumnos han pasado? ¿Están ya? ¿O tenéis una especie de ficha de...?
Sí, yo cada alumno les hago una ficha porque evidentemente pues hay que fidelizar. Entonces les hago una ficha y según las clases que vamos dando, pues cuando la gente anula, luego vuelven a venir. Entonces pues tienes que hacer un poquito el seguimiento.
Pero hay un número así que te diga, pues han pasado tantos alumnos o tengo... un número determinado, pues, no sé, 100, 20, 200, no sé.
Actualmente estoy como con 15, con 15 personas.
¿Y tú vas valorando, hay exámenes para valorar sus avances en la conversación?
Claro, claro.
O sea, según la demanda que él quiere, si lo que quiere es...
Claro, yo les hago exámenes a algunos, otros simplemente quieren practicar.
Aunque tienes toda una batería de medios que has citado ahora, telemáticos, que como se practica ahora casi todas estas enseñanzas, el método tradicional, quiero decir, la gramática, la conjugación de verbos, todo ese proceso, digamos, bastante lento de conocer la estructura del idioma, ¿eso lo demandan los alumnos? ¿Realmente lo que quieren es poderse expresar con una cierta solvencia?
Hay de todo.
¿La escritura, por ejemplo, queda al margen o...?
Pues la escritura, la verdad es que de los que he tenido, muy pocos.
Claro.
Porque además teníamos un problema con eso por los teclados.
Claro.
Encontrar teclados con ñ es... pero normalmente yo eso lo he solucionado con el código ASCII.
Ajá.
He ido encontrando soluciones, pero realmente conmigo lo que más pueden aprender es fonética, es los niveles iniciales.
Que parece que es la demanda mayor, la fonética, ¿no? Parece que a veces dicen, bueno, yo escribir de momento...
Claro, para ese tipo de niveles sí, para ese tipo de niveles sí. Y yo al hablar inglés y francés y un poco el neerlandés, pues he podido, digamos, ampliar un poquito
el
tipo...
¿no?
Sí.
¿Cómo captas a tus alumnos?
¿Cómo capto a mis alumnos? Bueno, pues por la página de Facebook, con Google AdWords... y bueno, pues empezaré también con anuncios de Facebook.
¿Hay alguna procedencia especial en cuanto a nacionalidad de alumnos de la Unión Europea, de algún país determinado, que son los que más demandan el español o no?
Yo, en mi experiencia, pues sobre todo he tenido gente que o tiene casa en España o se está planteando un traslado. Es un poco...
Bueno.
¿O tienen simplemente el interés por viajar?
Cristina, Recordamos entonces la dirección para las personas que nos estén escuchando y que quieran perfeccionar su español, que también tenemos oyentes no hispanohablantes, onlinespanishforyou.com. Pues muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros hoy y suerte en este trabajo.
Pues gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Adiós.
Antes o después, todos vemos un ángel. Y tú en el 2007 fuiste la reina del baile. Y yo era un tipo algo raro. Llegué nuevo ese curso y me aprendí tu nombre el primer día de instituto. Te pasabas los patios fumando en el lavabo. Y suspendí francés porque me sentaba a tu lado. Eran tiempos de cambio, tú fuiste luna llena en un bosque de lobos que perdían la paciencia. Buscando la salida de emergencia. Han pasado 3 años y por lo que comentan ha sido más de atajos que de subir escaleras. Los del 94 aún hacemos apuestas. Se paga 15-1 el que tú algún día vuelvas. Los
Bromas aparte, dama y vagabundo, es 1:28 de la tarde, continuamos en Bruselas con Eñe. Este fin de semana es fin de semana de carnaval, muchos de ustedes se irán de vacaciones, otros tendremos que esperar a la Semana Santa o quizá a verano, porque bueno, no disponemos de días libres así como así, pero en cualquier caso, una escapadita de fin de semana siempre nos podemos hacer. ¿Y por qué no elegir compañías de vuelo con las que podamos desplazarnos confortablemente? Hoy hablamos con Marie Mansa, responsable comercial de Air Europa en Bélgica y Luxemburgo. Marie, buenos días.
Buenas tardes.
Air Europa acaba de cumplir en noviembre 30 años. ¿Desde cuándo están en Bélgica?
Pues el primer vuelo salió de Bruselas el 2 de diciembre del 2012, con lo cual estamos cumpliendo este año el 5º año aquí en Bruselas. La línea que sigue Air Europa es abrir rutas europeas. Entonces, antes de nosotros, el año anterior abrió Ámsterdam, luego nosotros y después Alemania y el año pasado Zúrich.
Desde 1995 hacen vuelos internacionales y ya es la primera aerolínea privada de España. ¿Cuáles son sus principales destinos?
A ver, los principales destinos son muchos, porque muchos son los destinos largo radio. Te voy a nombrar alguno, por lo menos, que son La Habana, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Sao Paulo, Miami, Santo Domingo, Santa Cruz de la Sierra, Guayaquil, que se abrió el año pasado, Salvador de Bahía, Montevideo, Asunción, Nueva York, Punta Cana y Cancún. Además, estamos a punto de abrir Honduras y este año también en verano abriremos Boston. La compañía está desarrollando mucho los destinos largo radio, pero también sigue volando a las principales ciudades españolas. En cada mercado tiene una oferta diferente, bueno, la misma oferta, pero demanda diferente. Es decir, que los principales destinos que son para mí, a lo mejor no van a ser los mismos de Ámsterdam o de Milán o de Londres, pero todos tenemos sí la misma oferta y todos los destinos son importantes.
Bueno, además cuentan con programas de fidelización. ¿En qué consisten estos programas? El último creo que es Suma.
Exacto. El programa Suma lo tenemos desde hace un año, bueno, diciembre del 2015, y en diciembre pasado contaba con más de 300.000 miembros. Antes tuvimos también, bueno, otra tarjeta de fidelización y estamos ahora también con Flying Blue, es decir, que el cliente puede elegir estar con Suma o con Flying Blue y acumular millas con una de las dos tarjetas.
Realizan también vuelos en código compartido con Alitalia y más recientemente con Turkish Airlines. ¿Es fácil colaborar con compañías extranjeras?
A ver, cada compañía tiene un departamento de alianza que lleva las negociaciones. Yo no le podré decir si es fácil o complicado, pero por cierto, es habitual y tiene que ser win-win. Es decir, que cada compañía tiene que sacar partido de esta alianza. Tenemos código compartido con Air France KLM también, con TAME entre Quito y Guayaquil, con Seabourn entre San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. También tenemos acuerdos para vender vuelos interiores en Perú con el EFE Perú o con Peruvian, con Etihad para destinos como por ejemplo Abu Dhabi, con Delta para Estados Unidos o con Winter Canarias para Interislas. Todas estas compañías necesitan de nosotros y nosotros de ellas. La meta es ofrecer más al cliente y que tenga más destinos donde volar.
En el año 2005, Air Europa se convirtió en la primera aerolínea española en volar a China. Supongo que no fue fácil desplazar a un gigante como Iberia.
Creo que ninguna apertura de ruta es fácil. También suele ser más interesante para los pasajeros cuando se amplía la oferta. Bueno, en realidad la ruta de China se cerró al cabo de un año y medio porque primero no tuvo el éxito que esperábamos y la operativa de la línea tenía un coste muy elevado. Las compañías saben que no pueden tener y mantener el monopolio ad vitam aeternam y si en algún momento llega la competencia para romper el monopolio, creo que todos estamos preparados, tanto nosotros como la competencia. Tenemos muchas rutas en común con Iberia. La compañía sana creo que no puede ser negativa. El pasajero puede elegir qué horario le conviene más, ver qué tarifas cada uno propone y, sobre todo, qué servicio quiere recibir.
Cuentan con una flota moderna de aviones. Sus aparatos tienen de media 3 años y medio. ¿Cuáles son sus prioridades a la hora de atender a sus clientes?
Bueno, actualmente tenemos una flota de 51 aviones con un número importante de aeronaves para el largo radio. No quiero ser muy técnica, pero tenemos Embraer, Boeing 737, Airbus y ahora mismo están entrando Boeing 787, que son los Dreamliner, de los cuales tenemos 8, de los cuales 3 van a entrar antes de final de año. Nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad y el servicio al cliente. Cierto que estamos cambiando la flota, integrando poco a poco nuevos Dreamliners, pero también estamos cambiando y mejorando nuestro producto. Hemos renovado las cabinas business de los A330. También hemos mejorado la calidad, por ejemplo, de los cojines y de las mantas en los vuelos largo radio, tanto business como clase económica. y estamos dando un enfoque muy importante a comida saludable en nuestros nuevos menús. Una alimentación mucho más equilibrada que hemos incorporado a nuestras ensaladas, a los platos fríos y calientes, buscando una alternativa bio y ecológica. Y de hecho, este año somos finalistas de un concurso de los premios Onboard Hospitality, finalista justamente por este nuevo menú, que es considerado como uno de los mejores, y tendremos el resultado el 3 de abril.
En el año 2011, la organización alemana Atmosphere consideró a Air Europa la compañía más eficiente en materia de medio ambiente de 130 compañías en rutas de corta y media distancia. ¿A qué se debe?
Pues en realidad se debe mucho a la creciente inquietud de la sociedad por el respecto al medio ambiente, y adelantándose al resto de las compañías aéreas españolas, pues Air Europa también obtuvo en enero del 2006 la certificación ISO. De hecho, somos una de las compañías con más certificados en seguridad en España. Es la razón también por la cual estamos optando por los nuevos Dreamliner, que han sido elegidos en la compañía, para seguir esta línea. Las características son materiales avanzados y rendimiento muy importante a nivel medioambiental.
A principios del año pasado, en 2016, crearon la filial Air Europa Express para competir con Iberia Express. ¿Cómo va la cosa?
Creo que para poder seguir ofreciendo buenas tarifas y ser competitivos, las compañías tienen que ser rentables. Todos tenemos que reducir los costes, pero sin reducir el nivel de servicio y el nivel de oferta. La decisión en realidad de abrir esta aerolínea, que es Air Europa Express, nuestra filial, y la razón, y yo, si me lo pregunta a mí, no le puedo contestar, creo que mejor preguntárselo a la dirección general. Lo que yo le puedo decir es que la meta por la que nosotros estamos aquí es intentar llenar los aviones, darle apoyo a las agencias de viajes que nos venden, intentar dar un máximo de visibilidad a la compañía para que nos conozca la gente.
Y ya para terminar, ¿cuál es su relación con la Cámara de Comercio?
Pues la relación ya podemos decir que es histórica, porque llegamos a finales de 2012 y nos acogieron directamente ofreciéndonos un despacho para poder empezar a trabajar antes de abrir la ruta, es decir, antes de que saliera el primer vuelo. Hemos aprovechado de sus servicios, de todos los servicios que ofrece la Cámara de Comercio, de la sala de reuniones en las que he podido hacer todas las entrevistas para formar mi equipo. Nos han dado mucho apoyo también y visibilidad gracias a su página web, y siempre que hemos tenido cualquier pregunta han estado presentes, lo siguen estando. Nosotros nos hemos mudado, seguimos en la misma dirección, pero siguen ahí, somos vecinos y siempre nos apoyan en todo lo que necesitemos.
Marie Mansa, responsable comercial de Air Europa en Bélgica y Luxemburgo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Cuando te persigue por la calle suelta, me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina por la calle fuera,
me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina, le vuelve la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada.
Me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina por la calle suelta, y que tú te paras en esa ventana,
me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada.
Y también dicen los vientos que otras huellas en el viento, que otros hombres que te paran en esa misma ventana.
Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada.
Escuchamos esta versión singular de Me ha dicho la luna, cantada por Rocío Jurado, la Jurado, y Chayanne, Carlos.
Sí, es una... Bueno, hicieron ese dueto ahí muy bonito con la letra y con el ritmo que los dos le imprimieron.
Va aquí nuestro particular homenaje al jurado en el mes de Andalucía. El próximo día 28 se celebra el Día de Andalucía y aquí en Bruselas será el día 2, creo. ¿El 2 o el 1? Voy a comprobarlo. Sí, será el próximo día 2, jueves, organizada por la delegación de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas. Habrá toda una serie de eventos para conmemorar pues este Día de Andalucía, que además coincide con el Festival de Flamenco en Bosar, los próximos del 2 al 4 de marzo. Carlos, algo que comentar sobre el Día de Andalucía, porque yo sé que tú, como medio andaluz que eres, aunque a ti te gusta decir que no, pero bueno, o que tú eres ciudadano del mundo y de ninguna parte, que, en fin, ¿qué podemos comentar al respecto de este Día de Andalucía y de esta jornada?
Sobre mi origen, cuando yo nací en Melilla era provincia de Málaga, ahora no, la comunidad autónoma andaluza y Ceuta es Ceuta y Melilla es Melilla. Siendo Andalucía es la comunidad más extensa y más poblada de España, y el día 28 se conmemora pues aquel referéndum del año 80. Ya hay otro estatuto, no aquel, y se reformó hace 10 años, en 2007 se reformó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que por cierto es un estatuto, no sé si el más prolijo, con una serie de detalles y de artículos. Tiene 250 artículos frente a los 70 y tantos que tenía el estatuto de 1981. Se desciende a muchos detalles, en fin, el nuevo estatuto. Andalucía celebra, porque lo va a celebrar el día 4, curiosamente, el día 4 de marzo va a celebrar la fiesta de Andalucía en Andalucía con su presidenta Susana Díaz. Recuerda pues todos esos años que han pasado desde la autonomía andaluza, pero se encuentra ahora mismo Andalucía enfrentada a bastantes retos, tanto en el ámbito sanitario, educativo, las becas, los ERE, y con una serie de problemas. Bueno, todas las comunidades tienen sus problemas. Y desde el punto de vista de la institución y del partido que sustenta la institución, que es el Partido Socialista Obrero Español, pues ahí está también la propia presidenta de Andalucía dilucidando si se va a presentar o no se va a presentar como candidata a secretaria general del partido y candidata a las elecciones, y además a compatibilizar también con el de presidenta de la Junta de Andalucía. Dicen que probablemente una vez que pase la fiesta de Andalucía, el 28, el 4, que es cuando se va a celebrar, diga si se presenta o no, que no ha querido priorizar su candidatura personal a la fiesta de Andalucía, que está ya cercana. Además de estos actos políticos, se celebran unos actos, digamos, culturales, como es la Medalla de Andalucía, como nombrar hijo predilecto de Andalucía. Bueno, pues siempre se busca personalidades de la literatura, de la música, del arte, en fin, que hayan, según el criterio de los que deciden, pues son merecedores de ese título. Y ahora mismo la presidenta de la Junta de Andalucía pues está, ya digo, sometida a tensiones internas, porque tiene disputas internas, y tal vez muchos de los problemas que afloran no son de la oposición oficial, que podría ser del Partido Popular, sino de la propia oposición interna del partido, con la campaña que está ya en marcha, aunque no de manera oficial, para las primarias y para el Congreso del partido y la Secretaría del partido.
Política aparte, coincidiendo entonces con este Día de Andalucía, les decían hace unos minutos que la próxima semana, entre el 2 y el 4 de marzo, se celebra en Bosar, aquí en Bruselas, el Festival de Flamenco. Pues bien, se interpretarán saetas, himnos de la Semana Santa, el jueves día 2. Se interpretarán tangos y jaleos de Extremadura, el viernes día 3. Además, habrá una clase ofrecida por el maestro Miguel Vargas. Por otra parte, viene Eva la Hierbabuena, que va a ofrecer el espectáculo Lluvia. ¿Quién más? Pues estará Matilde Coral y Paco Ortiz. O sea que grandes figuras del flamenco visitarán Bruselas la semana que viene. dentro de este Festival de Flamenco de Beaux-Arts, que se celebrará con motivo del Día de Andalucía. Así que esta es una de las opciones, una de las ofertas culturales que tienen para la semana que viene, pero que, como saben, no es la única. Así que vamos a pasar ya a nuestra agenda cultural de la semana.
En direct sur les ondes d'aujourd'hui, nous sommes avec Mastapi. Alors, une première question pour les auditeurs. Okay. Que pensez-vous du move et de son évolution pour le moment?
Bah, écoutez, personnellement, je suis pour l'évolution, mais pas pour le reflet qu'on donne à la culture hip-hop pour l'instant. En tout cas, moi, perso, je sais qu'à l'heure actuelle, pour mon move, je bosse 7 sur 7.
Este fin de semana, 25 y 26 de febrero, se celebra el Comic-Con Brussels. Un evento totalmente dedicado a la cultura pop en todas sus formas. Tenemos por un lado cómic, mangas, fantasía, ciencia ficción, terror, juegos. Encontraréis actores famosos, un área de juegos, un club de fans, un concurso de cosplay y una multitud de puestos con diferentes temas. Comic Con Brussels, Festival del Cómic. Y como sabrán, ya el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. El Centro Cultural 364 El Zonas Insumisas se une a esta manifestación desde hace años. Quiere resaltar la importancia que concede a la defensa de los derechos culturales de la mujer a lo largo de todo el año, es decir, los otros 364 días. Esta edición de 2017, Zona Insumisa propone la mirada de las mujeres en la ciudad. Fotografías, películas, slam, música y grafitis muestran y nombra esta ciudad de Bruselas. La poesía urbana es un arte entero, no busca las palabras justas, sino las del principio de la rebelión. Y este año se cumplen los 50 años de la Guerra de los Seis Días entre Israel y Palestina, que tuvo como consecuencia la ocupación por Israel de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de los Altos del Golán. Estos hechos históricos han provocado una situación geopolítica que afecta profundamente a las poblaciones de Oriente Próximo. La plataforma Watermal Wafor Palestina, en colaboración con la BNG y la SBL Croix de Gare, propone iluminar algunos aspectos de este conflicto en una semana de conciertos, teatro, cine, encuentros y debates para sacar a la luz múltiples aspectos de este conflicto que ya dura años. La Bienal Art Nouveau y Art Deco convierte a Bruselas en una ciudad pues dedicada al modernismo y a este tipo de arte tan característico de esta ciudad. Como les digo, Brussels Art Nouveau y Art Deco, es decir, Banat Festival, pues es un festival dedicado a estos dos estilos mayores de la arquitectura bruselense, que propone este año visitas de interiores excepcionales, descubrimientos de casas privadas, de edificios escolares, industriales y públicos, paseos en autobús y bicicleta, en fin, todos aquellos interesados por el Art Nouveau, por el modernismo belga y por el Art Deco, no se pierdan el Banat Festival. ¿Qué, Carlos? ¿Qué planes tienes para el fin de semana?
Bueno, pues ahora estoy empeñado en una labor de paseos. Doy grandes paseos. Ya conozco Bruselas perfectamente bien. La he recorrido a pie en las 19 comunas, así que lectura y fundamentalmente paseos, con tanto los pasillos, el tiempo lo permite, porque el otro día hacía un vendaval tremendo que hubo incluso personas que cayeron a la calle, sobre todo en la Port de Inamil, que hay unos, se forman allí unos ciclones tremendos, y si el tiempo lo permite, pues pasear y leer. Bueno, tengo bastante bibliografía y literatura acumulada que quiero ir dándole salida poquito a poco.
En el momento justo no sé.
¿Cómo se nota que has vuelto, Carlos?
Sí, yo me doy cuenta que he vuelto. Me digo, oye, estoy aquí, que no estoy en San Sergio. Ahora que has dicho lo del radón, no sé, le tendría que haber preguntado al epidemiólogo qué es lo del radón, porque si me voy a bañar en la playa de San Sergio... No.
Mira, tú
yo.
Tranquilo, que yo me pasé 24 años viviendo en Galicia y de momento estoy viva, o sea, qué malo será.
No vaya a salir del agua como una tortuganija, ¿eh?
¿Con qué despedimos pues, hoy, Carlos?
Hoy hemos hablado del disco que va a publicar Sabina el 10 de marzo, que se lo ha compuesto casi todo Benjamín Prado, que es un poeta. Y bueno, Sabina también es un poeta urbano. Y he sacado una de las letras con esa originalidad que tienen las cosas de Sabina y la voy a leer porque es curiosa, tiene su toque de humor y además es novedad, que se publicará el próximo mes. Una de sus canciones es el disco se llama Lo niego todo y una de sus canciones es Por algo será. La letra es un poquito original, pues la voy a leer porque es una composición, hoy me gusta. Si me quieres querer, quiéreme ahora, no dejes el amor para mañana, vente conmigo antes que la aurora entre como un tumor por la ventana. Si me quieres querer, quiéreme hoy, porque sabes que estoy desangrándome de ganas. Si quieres olvidarme, date prisa, no me consuela tu amistad, tu duda. Mejor eran mis celos y tu risa, tu carne de alcanfor, mi fe desnuda. Si quieres olvidarme, olvídame, pero no me des más besos de Judas. No me cuentes después, no me jures quizás, cuando pienses tal vez, no me trates de usted, no me digas jamás. Dale cuerda al reloj, corazón, cuando quieras volar. Si la gente me llama pasión, por algo será. Un tinto de verano, un bien me sabe, un marinero en tierra, una sandía, un zumo de melón con una llave, para amar en mala compañía. No me obligues a entrar donde no cabe más que un alma gemela de la mía.
¿A dónde irán los besos?
¿Y por qué has elegido a Víctor Manuel para ilustrar a Sabina?
Porque es que todo el francés que supe que sabré nunca. Es el que yo aprendí entonces. Y siempre que oigo esta canción de Sabina, bueno, porque Sabina y Víctor Manuel además son de una generación que ya frisan, diría casi los 70-68, en el caso de Sabina. Y porque esta canción además es una pregunta que yo también me hago: ¿dónde irán los besos que no damos y aquellas cosas que prometimos no olvidar y los abrazos? Bueno, ya sabes que yo soy un poquito melancólico y Víctor Manuel está conmigo desde los años 60.
Bailando con la orquesta, prometimos no olvidarnos.
Pues sabes que este año me ha dado por concluir el Bruselas con Ñe con otro del grupo. No sé si, claro, es que no sé si escuchas Bruselas con Ñe cuando estás en Pontevedra.
Yo, bueno, mira, hemos hablado directamente desde Pontevedra y sí... Os he oído y escuchado.
Pues vamos a terminar entonces con otro de los cantautores de esa generación que sin duda han marcado a tu generación, Carlos, pero también a la mía, a través de mis padres, por ejemplo, bueno, o de mí, que me gusta especialmente, ¿no? Que nada... Que aquí los dejo con Serrat entonces y que disfruten del fin de semana y no se olviden nunca de esto.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Avivando la llama con las manos sudadas, calles abarrotadas y ahora se bate en retirada. Y tú que haces como si nada y nos haces la cama, el tiro de gracia, tanto gilipollas y tan pocas balas. Perdiendo la calma cuando está exiliada, voces silenciadas, la muerte anunciada. Y tú, la espina clavada que nos saca del mapa. Me duele hasta el alma cuando haces de sorda y también de callada. Y no me callaré aunque me lo digas, harto de despedidas. Di que esa boca sí que es mía. Y si me voy, hace saber que no salte los muebles de tus llamas. Lo pude hacer, pero ya me cansé de pólvora mojada. Si me ves volver, será para arrancar del labio la mordaza. Quitar el pan de quien nos tiene a mal traer con sus migajas. A marchas forzadas, con la herida descalza va. Duele cada pisada, alejada, maldada, marcando distancias. Entre dos miradas está otra franja horaria, la línea divisoria que empieza en el punto donde todo acabará. Cruzando horizontes de lengua extranjera, grita polizonte el miedo del centinela. Vidas obligadas a ser refugiadas pasan la frontera. Nadie es profeta en su tierra, solo es portadores de vergüenza ajena. Amarillas. Tengo un faro que ilumina cada uno de los pasos que quedan por recorrer. Cuando te pierda de vista o la pista, pero no mis ganas de volverte a ver, poderte volver. Y si me voy, hace saber que no salve los muebles de tus llamas. Lo pude hacer, pero ya me cansé de pólvora mojada. Si me ves volver, será para arrancar de la viola mordaza. Quitar el pan de quien nos tiene a mal traer con sus migajas. Y si me voy, y si me voy.
14h.